es el panorama regional de noticias.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el senador provincial Manuel Pailer se refirió al pedido de informe que hizo al Ministerio de Salud de la provincia solicitando el listado oficial de vacunados contra la COVID-19.
Lamentablemente, como ustedes saben, en Salta, la actividad de la legislatura, tanto la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, empieza el día 1 de abril con la Asamblea Legislativa y a partir de ahí comienzan las sesiones.
Sí.
Dicho sea de paso, yo también presenté un proyecto que se aprobó junto con el gobernador para reformar la Constitución y espero que los constituyentes cambien esta fecha, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo menos al 1 de marzo, o mi idea era que sea a partir del 1 de febrero, tiene que estar trabajando la legislatura, porque ese pedido de informe que yo lo presenté el 26 de febrero va a ser tratado recién en la primera sesión que vamos a tener, que es el 8 de abril, que va a ser un poquito extemporáneo. De cualquier manera se va a aprobar y el ministro tendrá que elevar al Senado un informe, ¿no es cierto? De cosas. Y bueno, en las declaraciones de ayer, nosotros sabemos que el ministro dijo que lo hacían por cuestiones de estratégica. Pero, no sé, han sido vacunados 3 personas que son las que se han dado a la luz y ahora en las declaraciones de hoy dice que hay unas 10 personas más o menos vacunadas. Uh-huh. Y bueno, entonces yo lo que le pedí en el día de ayer al ministro es que nos aclare cuáles son los criterios para determinar cuál es la estrategia o cuál es el grado de estrategia que tienen algunos funcionarios y otros no, ¿no es cierto?
Claro.
Que se ha vacunado gente muy joven, que no tiene menos de 50 años y bueno, queríamos saber, ¿no es cierto? Mucha gente grande, gente obesa, gente diabético, que están muchos esperando la vacuna. Que aclare, ¿no es cierto?
Incluso, responder, sí.
Si vos lees la noticia de hoy, el gobernador se reunió ayer y lo llamó y pidió explicaciones. Este es un tema que, bueno, ha pegado fuerte en la sociedad porque hay mucha gente que está esperando la vacuna, ¿no es cierto? Y cuando salen estos casos, o como el caso de ese intendente en Corrientes que llevaba las vacunas en el baúl del auto, bueno, esas cosas no tienen que suceder. Y nosotros vemos lo que pasó a nivel nacional, ¿no es cierto? Le costó el puesto a un ministro de la Nación. Esperemos que estas cosas no sigan sucediendo. Y también sucedió acá en Tartagal, a nivel local, sucedió lo mismo.
En contacto con La Mañana de Nacional, el diputado nacional Rodolfo Tailade hizo referencia a las denuncias en contra del diputado del PRO por Salta, Martín Grande, por difundir el consumo de dióxido de cloro.
Entonces se puso en marcha una investigación. Cuando yo tomé conocimiento de esta investigación, inmediatamente asocié la participación, las intervenciones, la campaña prácticamente de publicidad que le están haciendo al dióxido de cloro, fundamentalmente dos diputados nacionales, Martín Grande de Salta y Mónica Frade de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hice una suerte de recordatorio al fiscal y le dije lo que habían dicho estos dos personajes en el recinto, en los medios de comunicación, en distintas oportunidades, dando a entender que el dióxido de cloro era una sustancia absolutamente virtuosa, que curaba el COVID, que lugares en donde se estaba difundiendo y se estaba promoviendo el uso del dióxido de cloro estaban libres de coronavirus. Una serie de declaraciones absolutamente impropias de diputados nacionales, irresponsables, a los que Martín Grande en particular se agregó un par de comentarios que, digamos, que no sé, habrá pensado que son graciosos, como por ejemplo que cura el cáncer, que podés conseguir novia, que te hace estar de buen humor y de todo el tiempo, digamos. Bueno, una serie yo diría, de barbaridades, que la verdad son muy graves. Uno, porque ya está acostumbrado a esto, que actúen como tarados, pero la verdad que es muy grave, porque si hay un fiscal que está investigando un mísero portal de internet que ofrece el dióxido de carbón, del dióxido de cloro, como pongo en la presentación, ¿qué queda para dos diputados nacionales que tienen con sus dichos un alcance infinitamente mayor que un portalito de internet o que un kiosco virtual?
Habría que, de todos modos, hay que en principio se puede hablar de que busca propagar la epidemia, porque claramente la persona que va a consumir eso de ninguna manera se va a curar de nada. Y al mismo tiempo puede generar peligros muy, muy claros para la salud y la vida de las personas. Ya hay gente muerta por el consumo de dióxido de cloro. Sí. Acuérdense el chiquito de 5 años de la localidad de Plotier en la provincia de Neuquén. Sí. Que los padres le dieron dióxido de cloro porque la periodista Viviana Canosa lo tomaba en vivo en la televisión. Sí. Entonces, y se murió un chiquito de 5 años. Entonces, no es que esto no tenga ningún efecto y que sea una, viste, que se lo tengamos que tomar en broma. No, esto es muy serio. Pero, insisto, acá hay una investigación previa. Yo no inventé la denuncia. La investigación está.
Estamos en una situación de alerta, así lo expresó el senador provincial Manuel Pailer en contacto con Radio Nacional, haciendo referencia a la situación sanitaria en Salta.
Y hoy estamos un poquito complicados, hay creo que 9 o 10 departamentos, que son los que tienen gran cantidad de casos: Rosario de Nerva, Rosario de la Frontera, Capital, Metán. Bueno, nosotros estamos dentro de los que todavía tienen un bajo número de casos, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no pueda haber un aumento de este día. No te olvides que en el día de ayer hubo 162, 163 casos en la provincia de Salta, de los cuales la mayoría son de Capital. Y hemos tenido el fin de semana anterior, estábamos al borde, ¿no es cierto?, de tener completamente ocupadas camas. Hubo una ocupación de camas de terapia del 96%. Ahora ha bajado al 79%, el informe del día de ayer. El 79% de ocupación de camas de terapia.
Wow, bueno.
De manera que estamos en una situación, digamos, de alerta.
En contacto con la radio pública, el concejal de la localidad de Embarcación, Mauricio Macar, confirmó que son 13 personas en total las que se autoaislaron, entre ellos concejales y secretarios, después de que una secretaria diera positivo a COVID-19.
En este momento nos encontramos, tanto los secretarios y los concejales, nos encontramos aislados por precaución más que nada. El día viernes, estando en sesión, una compañera de trabajo se descompensó, lo cual hemos decidido, porque estábamos en plena sesión, hemos charlado con ella, no sabíamos qué le pasaba, ella había ido a trabajar perfectamente, digamos.
Sí.
Se descompensó y hemos parado un ratito la sesión, hemos decidido, lógicamente, con gran criterio, que se levante de la mesa y si se sentía mal, que se retire. Así fue. El día domingo nos me llama y me dice que todavía se sentía mal, que la habían hecho, que había hablado al hospital, que la habían hecho los estudios para saber qué tenía, porque era algo, digamos, era dolor de cuerpo, fiebre. Entonces, desde el hospital decidieron hacerle lo que son los estudios para dengue y para coronavirus. Y bueno, el día martes a la noche, ahí nomás, el día domingo, yo hablé con los demás concejales y le pedí que, por las dudas, como la compañera contaba con los síntomas, nos ailemos hasta saber qué tenía. Le pedí eso, me parece que eso es algo lógico, más que nada por precaución.
Sí.
Así que bueno, inmediatamente nos ailamos todos, inclusive nuestra familia. Nosotros somos 9 concejales, más los secretarios, más tener los 3 secretarios, legislativo, administrativo y de acta. La de acta es la que tiene, la que dio positivo. O sea que seríamos 11 personas más las ordenanzas, que serían 2, son 13. son 13 personas las que estamos aislados, lógicamente.
En el Día Mundial del Riñón, el doctor especialista en nefrología, José Rodríguez, en contacto con Radio Nacional Tartagal, hizo referencia a los cuidados y la prevención para evitar enfermedades renales.
Sí, sin duda. La verdad es que los riñones son órganos bastante nobles, digamos, bastante sufridos. La mejor forma, digamos, de hacer lo que se llama nefroprotección, y bueno, sería con respecto a las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, comer con poca sal, una dieta variada con poca proteína animal, porque una de las principales funciones que tiene el riñón es la regulación del metabolismo del sodio, o sea, de la sal, uh-huh, y la eliminación de los desechos detritos de la proteína como es la creatinina, por ejemplo. Digamos que el riñón es el principal depurador de esta sustancia, que cuando no funciona bien el riñón se acumula en sangre y produce un conjunto de signos y síntomas que se denominan síndrome urémico, vómito, epigastralgia, en fin, ¿no? Anemia, son todos síntomas, porque es como que el organismo estaría intoxicado por su propio producto, ya que no lo puede estar eliminando el riñón. Entonces, una forma de protegerlo es haciendo que trabajen menos, con poca sal, una dieta variada y con poca proteína, sobre todo animal. La vegetal no hay restricción. Otra forma de proteger es preservar, digamos, o evitar las deshidrataciones, sobre todo en este clima que tenemos nosotros, sobre todo los ancianos son más vulnerables, porque ellos después no tienen a veces acceso al agua más que a través de una tercera persona. Y otra forma de protegerlo también es tratar de consumir lo menos posible los analgésicos antiinflamatorios, o sea, los AINE, sobre todo cuando se combinan uno o dos de esas sustancias por un tiempo prolongado, que también producen daños renales. La primera consulta del nefrólogo en el paciente diabético es tardía, tendría que ser una consulta precoz. Y cuando uno ya llega, hay muy pocas cosas para hacer por el paciente, obviamente tiene que ingresar en diálisis, etcétera, etcétera. A nosotros nos gustaría actuar más en la prevención. Y la franja etaria siempre es mayor de 60 años, sobre todo, porque es la edad donde aparecen las complicaciones de la diabetes. Tiene una incidencia no tan solo en la salud del riñón, sino en la salud de todo el organismo. Obviamente que la calidad del agua influye en mal funcionamiento del riñón. Sí, por supuesto.
Hoy se cumplieron 48 años del triunfo electoral de Héctor Cámpora. Sobre esto hizo referencia en contacto con la radio pública el militante justicialista Juan Domingo Javier.
Bueno, eso se vino gestando desde la caída de Perón, diríamos en el año 55, cuando voltean a Perón por un golpe militar. Uh-huh. Ahí comenzó la resistencia peronista, se formó el peronismo de base, el famoso PB, la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y empezaron un recorrido y un camino hacia luchar por el regreso de Perón a la Argentina. A lo largo de esos años, de los años 60, las luchas se daban en todos los frentes, gremiales, en los frentes políticos, en todos los frentes se daba la lucha del regreso de Perón a la Argentina, el famoso Perón vuelve, lucha y vuelve, se pintaban las paredes con brea, bueno, y así llegaron los 70, que había como una luz de esperanza. La dictadura militar de Lanusse ya estaba muy presionada por la lucha del peronismo en todos sus frentes, más con la juventud peronista, que era la que permanentemente ponía todo lo que tenía que poner para tratar de luchar y lograr eso que se añoraba tanto, que Perón vuelva a la Argentina para ver si podíamos tener un país distinto y que termine una revolución inconclusa que él había dejado en el 55 como que nos había legado Perón y Evita. Así llegó el 73, después de mucho luchar, la dictadura decidió dar elecciones, llegaron las elecciones, trabajamos mucho para esas elecciones. Yo tenía 20 años, era muy pibe, pero con un montón de compañeros, la mayoría de los jóvenes que militábamos en esa época, pusimos todo como para que ganar las elecciones y a través de Cámpora traer de vuelta a Perón a la Argentina. Esa fue la, más o menos sintéticamente, la lucha que hubo, ¿no? Se recuperaba, primero se recuperaba la democracia. En la Argentina, tambada por tantos golpes militares, se recuperaba la democracia y se abría una luz de esperanza para tratar de implementar un modelo que la mayoría pensábamos que iba a ser el modelo que iba a cambiar la Argentina con mucho más igualdad, con mucha más, diría yo, justicia social, tratar de aplicar la ley a todos aquellos que habían quebrantado el poder constitucional de la República. Éramos una generación idealista porque habíamos padecido un montón de sufrimientos y bueno, eso nos unía como para poder luchar por un país mejor. Éramos una juventud que primero subterráneamente a través de la cultura y a través de la política éramos un movimiento muy grande. Y nos impactó cuando ganó Cámpora porque pensábamos que habíamos realizado el sueño de la vida. A lo mejor pecamos de inocente en un montón de cosas, pero nosotros pensábamos que habíamos tocado el cielo con las manos, Perón en la Argentina, Cámpora en el gobierno, que se iban a abrir de vuelta las fuentes de trabajo, que la industria iba a empezar a funcionar, que iba a haber mejores oportunidades para todos los argentinos, que se iba a aplicar el modelo nacional y popular que está plasmado, si ustedes leen, que está plasmado en la Constitución del 49. Y bueno, todas esas cosas que pensábamos nosotros que iba a suceder y nos sentíamos muy orgullosos y muy contentos. Era una algarabía terrible. Era una algarabía terrible, estábamos todos contentos, noches sin dormir, tratando de hacer el trabajo de base, el mismo trabajo que se hace en Tartagal, repartir votos, pegar afiches. Lo vivíamos con mucha emoción.
Los docentes autoconvocados de Salta decidieron levantar la medida de fuerza luego de una asamblea que se llevó a cabo en la capital salteña. Así lo confirmó a la mañana de Nacional el referente Gustavo Tilca.
En el día de ayer, en la ciudad de Salta, se llevó a cabo la asamblea provincial, ¿no?, de docentes autoconvocados de la plaza. Y bueno, allí bueno se ha debatido, se hizo un análisis de la medida de fuerza y se determinó lo siguiente. O sea, en primer lugar, se suspende la medida de fuerza, o sea que pasamos a un cuarto intermedio hasta que se realice una asamblea que sería la fecha a mediados de abril. Y el lugar se había determinado el departamento de la Candelaria. Y allí se llevaría a cabo la próxima asamblea provincial. Bueno, pero si un caso del gobierno llega a descontar los días de paro, inmediatamente retomamos las medidas de fuerza ese día, ¿no? O sea, los primeros días, cuando cobremos el sueldo, si vamos al cajero y vemos que nos descontaron un día de paro, bueno, inmediatamente retomamos la medida de fuerza. Esos son los puntos más importantes que se ha tratado allí en la asamblea. Bueno, se hizo un gran debate, se han analizado, digamos, la medida de fuerza en todos los departamentos. La moción que salió aprobada es de que se suspendan el paro, ¿no? O sea, las medidas de fuerza hasta que se realice una nueva asamblea o si un caso nos dé cuenta el gobierno de paro, inmediatamente retoman las medidas de fuerza. No, ningún tipo de respuesta. O sea, nosotros hemos buscado por todos los medios del diálogo y bueno, que siempre el gobierno nos cerró las puertas, ¿no? También esto ha quedado demostrado que cuando nosotros los delegados fuimos al Gran Mula a solicitar una audiencia al ministro de Educación, nos tuvieron todo un día. Nosotros estuvimos adentro del Gran Mula 12 horas y jamás nos recibieron. Es más, o sea, fueron dos veces intimarnos a la policía que nos retiren. Así que es lamentable que, o sea, la intolerancia, la discriminación, ¿no?, de este gobierno, de este ministro de Educación, para con los docentes autoconvocados, ¿no?, que estamos en lucha. Bueno, pero de todas maneras, esto no quiere decir que hemos sido derrotados por el gobierno, ¿no? Al contrario, nosotros consideramos que en primer lugar hemos logrado nuestro objetivo, que era visibilizar, ¿no?, a toda la comunidad, a toda la provincia de Salta, el estado en que se encuentran las escuelas, la falta de inversión, ¿no?, hacia la educación pública, puesto de que esta pandemia ha desnudado en qué condiciones se encuentran las escuelas, que falta muchísimo personal, sobre todo maestranza.
En contacto con la radio pública, la encargada de la Capilla San José de Tartagal, Graciela Ahumada, brindó detalles de las actividades que se llevan a cabo en el marco del año de San José.
Este año el Papa Francisco, con su carta Patris Corde, que quiere decir con corazón de padre, lo ha dedicado a San José especialmente al cumplirse los 150 años de la declaración de del Papa Pío IX en el año 1870, como patrono universal de la Iglesia, a San José, que es nuestro patrono del barrio y es el santo protector que nos viene guiando hace 60 y algo más de 60 años aquí en esta capilla. Un grupo de vecinos decidió que tenía que tener un lugar donde manifestar su fe, su esperanza, su caridad, y se juntaron para organizarse y levantar esta capilla, que con el esfuerzo de los vecinos y también de la colaboración del regimiento, que fueron ellos los que le edificaron este lugar, se pudo lograr esto. Por eso estamos celebrando con mucha alegría esta fiesta, que nos da la posibilidad de encontrarnos como comunidad, como vecinos, y para que el barrio tenga un poco más de brillo en esta oportunidad, ya que el año pasado, en el contexto de pandemia, no lo pudimos hacer. Bueno, la fiesta patronal es el día 19 de marzo en toda la Iglesia Universal. Nosotros como comunidad vamos a celebrar el día domingo 21, porque nos da la posibilidad de que la gente del barrio pueda estar, porque la mayoría trabaja, entonces el propio día del santo no lo vamos a hacer. Claro. Lo que sí vamos a hacer ese día es una caravana, un recorrido con San José por las calles de la ciudad, tomando puntos estratégicos para la bendición de San José a nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que ya oportunamente le vamos a estar dando el cronograma de las salidas, como el recorrido de San José, para que la gente se acerque, sume, porque en este marco de pandemia no podemos hacer otra cosa, no va a haber procesión, así que el 19 y el 21 San José va a estar recorriendo las calles. Bueno, nosotros comenzamos a partir de mañana 12 a las 7 y media de la tarde, 19:30, con el rezo del Rosario y la Santa Misa a las 20 todos los días hasta el día 20. Uh-huh. Y el día 21, a horas 18, va a ser el recorrido de San José, y a las 19 la Santa Misa, presidida por el vicario diocesano, ¿no?, el padre Carlos Paz. Y estamos trabajando conjuntamente. Nosotros acá tenemos el semillero de la JUFRA, que es la Juventud Franciscana, que hace mucho tiempo ha estado trabajando, desde hace muchos años viene trabajando, y ahora se están sumando, claro, la gente de antes aporta su sabiduría, su experiencia, y los jóvenes son los que llevan a cabo y le dan fuerza, le dan vitalidad a todo esto que es la tarea pastoral, ¿no?, de la capilla.
Esto fue el panorama regional de noticias, edición Fernando Bautista, locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava, dirección Juan Carlos Páez.